pasar porque Morena es comunista. Ellos son marxistas, ellos son estalinistas y ellos son masones y quieren quitar a todos los católicos de México y a todas las personas que tienen creencias democráticas. Ellos los van a quitar y por eso le quitan las medicinas de cáncer a los pobres niños, porque son satánicos, porque son masónicos, porque son comunistas.
Pude haber claudicado muchas veces. Motivos y obstáculos no me faltaron. La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión. Y ya se me fue el discurso.
Somos cristianos y somos mexicanos. Guerra, guerra contra López Obrador.
Así es la triste realidad, pero pues me da gusto escuchar que piensas sobre la caída del sistema como un punto de enfoque necesario para revitalizar el funcionamiento de toda la maquinaria, en este caso de redes sociales, pero también lo podemos quizá transponer a los modos de producción bajo los que estamos sujetos. Y pues con eso a lo mejor ya calentaditos en un tema y platicadores, vamos a dar la bienvenida a nuestros camaraditas y camaradotas a este su podcast criptocomunista de preferencia, el Politburro, transmitiendo como siempre con 100.000 watts de potencia desde la frontera del Imperio Yankee y hasta la compuerta de tu respectivo búnker. Yo soy su camaradita Cari, saludándoles como siempre con muchísima ternura radical, y hoy nos acompaña un estimadísimo colega del cártel de los memes, del grupo y el infame grupo conocido como CDT, o ex miembro por lo menos. Ahí nos puedes platicar un poquito de tus opiniones al respecto, ¿no? Está con nosotros el infame Memento Mori. ¿Cómo te encuentras, Memento Mori?
Excelente, excelente. Contento de que por fin me hayas invitado, ¿no? Después de varios años insistiendo, invítame.
Después de que te dice, ¿no? chingue, cabrón.
Chingue, ¿no? Hasta que se me hizo ese día más feliz de mi vida, gente.
Pero estamos muy contentos de que nos acompañes, claro que sí. Y nada más y nada menos que en nuestro episodio inaugural para arrancar el mes de la historia de las mujeres y en vísperas del 8M, claro que decidimos invitar a un memero que respeta muchísimo a las mujeres, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito de lo que va tu proyecto de Memento Mori y qué es lo que has hecho últimamente con tu página?
Ah, ok, fíjate. Bueno, Memento Mori, güey, nace de la idea de que, pues, me imagino que la mayoría de los memes nos pasa lo mismo, ¿no? Miramos y consumimos tantos memes y estamos tanto tiempo metidos en ese rollo que le entendemos, sentimos de... Bueno, al menos yo sentía que de pe a pa. Decía, no mames, yo puedo hacer eso mejor que ese cabrón. Y fue cuando decidí abrir mi página. El nombre Memento Mori, pues obviamente porque tiene la palabra meme y es una frase en latín que para mí es muy filosófica, significa recuerda que vas a morir, y eso pues nos lleva a analizar nuestra vida en diferentes perspectivas que nos pueden venir a ser pues buenas para nosotros como persona. De ahí nace el nombre, el fantasma de Gengar, pues como ya está muerto, también hace alusión a la muerte, aparte de que es mi Pokémon favorito y mi color favorito, el morado. Básicamente te digo, es eso la idea con lo que empezó la página y la idea sobre lo que he tratado de mantener esa línea, ¿no?
¿Por qué Gengar y no Haunter, güey? Está más verga el Haunter acá, güey, con las manillas.
Porque primero usaba el Gastly, fíjate, pero se me hizo como que me puñetas, güey, no me terminaba de convencer. El Gengar se miraba como que mucho más oscuro, y digo, el Haunter se miraba mucho más oscuro, y el Gengar me da cura como que tiene la sonrisa así como entre maldoso, buen pedo, y no sé, que también era el toque yo que le quería dar a la página, ¿no?
A huevo.
Y fíjate, últimamente, vuelta que preguntaste de qué es lo que andaba haciendo últimamente, últimamente estaba enfocando más la página a mí, hacia mi persona, la he hecho un poquito más personal, estoy tratando de darle más por ese lado para pues tratar de empezar a hacer más contenido yo como persona, no tanto como memes, y tratar de conectar un poquito más con la gente. Me gustaría mucho ser como una comunidad, no solo ser una cuenta de memes, sino que
¿quieres hacer el giro hacia influencer?
Pues no me gustaría llamarlo así, pero sí, o sea, más o menos podría decir que la estoy impulsando por ese lado. Hoy, fíjate que ayer me quitaron el Shadow Ban que tenía de como 3 meses y ya puedo hacer lives y esas cosas, entonces van a empezar a ver un poquito más de contenido de mi persona y de qué es lo que hago día a día y demás. Y en eso se lo quedando últimamente. Y obvio, puros memes capitalistas, ¿no? No te creas.
Sí, por eso te invitamos, porque sabíamos que ibas a ser un digno rival en el campo de debate, para enfrentarnos en el mercado libre de las ideas. Se me pasó por ahí presentar, como siempre, a nuestro camarada B. Camarada B, bienvenido, ¿cómo te encuentras tú?
Muy bien, muy bien. Como siempre, un gusto estar aquí en el podcast.
¿Ya habías escuchado tú sobre Memento Mori, camarada B? ¿Eres fan? ¿Vas a seguir su proyecto de influencer?
No, había topado su página en Instagram, pero ahorita la estaba revisando en lo que nos contaba un poco más sobre su proyecto.
¿Funable o no funable? ¿Cuál es el veredicto?
No sé, tengo que hacer una mejor investigación.
¡Ay!
No investigues.
La neta, ya no creo que sea funable, güey. Ya estoy, de hecho, también bajando mucho contenido así como muy fuerte, porque la raza se peina en duro, güey. ¿Qué digo? Me alegra. Más me agüita que sondee el pinche el Mark, güey, y me bajen los posts y me banee. ¿Qué traes, bro? Hay morras que postean literalmente un chingo cosas más fuertes que uno y no les bajan las cuentas, güey. O otras cuentas, ¿no? También, pero más con el tema como de la sexualidad y todo eso. Yo he visto páginas que están como que muy abiertas, que enseñan un putero, tanto mujeres como hombres, y no les hace nada, y uno postea unas nalguillas y pum, te bajan tu pinche cuenta de aquí en tumbar.
Oye, pero pues hablando sobre no investigar, creo que es hora de entrar al confesionario, mi querido Memento, y que nos digas cómo surgió exactamente. Creo que a nuestros escuchas les va a agradar escuchar la anécdota de tu viva voz. Creo que ya muchos estamos familiarizados con el contenido también de No Investigues, que pues una cuenta que también se ha podido disparar bastante en la memósfera de Instagram. Y pues hubo un momento donde todos éramos colegas, ¿no? Convivíamos amablemente dentro de estos grupos de chat que platicamos hace ratito, pero hubo un momento, como dicen por ahí, donde la Nación del Fuego atacó, ¿no? Entonces, cuéntanos tu versión de los hechos.
Lo que pasó, realmente, a mí ese vato siempre sí me caía bien, güey. Al chile, güey, me acuerdo cuando cotorreamos al principio, güey, cuando recién se hizo el grupo, güey. Yo decía, ahí está, tú estás curada, la gente se me hacía curada el trip que traía de que, pues, que no quería mostrar su cara y así, güey, estaba chido al principio, güey. Pero después el vato, no sé, sí, güey, empezó a tornar como una persona más, pues, muy mamona, güey. No me gustaban ciertos comentarios que hacía sobre, o sea, hacia mi persona únicamente, que güey, se creía más verga que yo, güey, eso es como, y no hay pedo, si estás más verga que yo y te crees más verga que yo, pues a huevo, yo diría, pues te respetarías.
¿Por qué te hace decir eso? ¿Por qué piensas, por qué te dio esa impresión de que él se creía más verga que tú?
Pues por el tipo de comentarios que me hacía, güey. Eso es como, o sea, como...
¿No tienes un ejemplo?
Sí, tengo un ejemplo, güey. Una vez me dijo que no tenía comprensión de lectura, güey. Cuando no mames, güey. Pues soy abogado, güey. Literal, la comprensión de lectura está en mi... De eso desayuno, güey. Eso es como, güey. O sea, qué pedo con el vato, güey. No sé, sentía que muchas veces como que me subestimaba. Pensé que... Pero pues el grupo para mí era tirar cotorreo y decir pendejadas y demás. Y otra cosa pues que me saca de onda es que pues son memeros, güey. Hacen chistes en internet y se toman todo muy en serio. O sea, no les puedes echar carrilla porque, güey, se agüitan, güey. No les puedes decir esto porque se agüitan, güey. pero ellos
no,
sí.
¿Y no te tomaste tú muy en serio la carrilla de que te dijeran que a lo mejor en forma de chiste que no tenías comprensión lectora?
¿Cómo?
Que no, a lo mejor, ¿no crees que tú te hayas tomado la carrilla muy en serio con este
no,
con ese
no,
comentario?
No, porque no, así que no era una vez, pues habían sido reiteradas ocasiones, pues que siempre era como que muy marcado, pues, yo decía algo y ese vato como que lo trataba de invalidar de una u otra forma, pues. Y una cosa es la carrilla y yo me llevo, tú sabes, yo me llevo contigo y sé cuándo hasta dónde y sé hasta, o sea, sé mi límite, sí me explico contigo porque tú me lo has marcado y demás, pues, nos seguimos llevando, güey. Pero varios, no, otro también es el Memen, el Memen I Trust. Ese güey tampoco aguanta, güey, y se lleva un chingo, güey, y a un chingo de gente le anda picando la cresta acá y le dices algo y el vato de que, ay, se peina de volada. Pues mejor no te lleves, güey, si vas a estar de llorón, la verdad, pues mejor pues no se lleven. Y la neta, yo sí me caliento bien cabrón, güey, la neta. Estuviera aquí cerca, a lo mejor ya me hubiera pegado un tiro con ellos, pues sí me explico. Pero no, y lo bueno que no, al investigues hasta él me va a cantar un tiro a mí, güey. De que cuando nos veamos, pegamos unos chingazos y no sé qué, y yo de que, Simón, güey, hierro, Simón. Y luego todavía el vato, me acuerdo que en el CDT, güey, cuando me sacaron en de las primeras veces, el vato te manda screenshots así de las conversaciones que yo tenía con él en privado, güey, y haciéndome ver en mal como una, o sea, como una jaina, güey, como una persona, o sea, haciéndose la mosquita muerta, güey. Esa madre, ¿qué, güey? Si me explico, más coraje le fui agarrando yo a esa persona, güey. Y luego todavía lo doxié, yo puse su nombre ahí en unas fotos acá, ponía un Charmander con su nombre. Pero ya, la neta.
Creo que nadie sabía, nadie entendía de qué chingados estabas hablando con eso, cabrón.
Pues,
nada más, o sea, tú sabías. Lo más estábamos en el grupo.
Nomás era para picarle el culo ese güey, pues, yo me explico, no era, no, o sea, literal, no me interesa tampoco boxearlo, pues, ni nada, o sea, nomás era para molestarlo, pues, también.
Bueno, pues de parte del Politburro queremos expresar nuestra completa neutralidad en este acontecimiento de peleas entre memeros, desacuerdos entre memeros, y deseamos que se llegue a una resolución diplomática.
Pero estuvo muy divertido, güey. Toda esa parte estuvo muy interesante, güey, la neta. A mí, en realidad, yo lo miraba, siempre lo he visto como un juego, güey. Digo, momentos obviamente sí me molesté, pero es un... Es un juego, güey, son unas páginas de memes, güey, no es como que, no sé, güey, en la vida real, no, o sea, aquí afuera, no, sí lo veo, no creo que, wey, o sea, ni siquiera creo que hubiéramos llevado los golpes, güey, creo que nos hubiéramos dado un abrazo.
O sea, que eres culo.
No soy culo, güey, a lo mejor si me decía, si él sí se aferraba, pues cierra, o sea, eso. Lo hubieras invitado, es más, güey, lo hubieras invitado al día de hoy.
Lo hubiera metido de invitado sorpresa.
Simón, hubiera estado interesante, la verdad, sí hubiera estado muy interesante. Pero básicamente fue eso. Aparte también un día cuando estábamos en el 19-11-22, que fue el 18-11-22, a un día antes, el vato me sacó, es que me gritó, güey, tú no estabas, güey.
Yo no estaba.
Recoge ese suéter acá como si fueras un pendejo, güey, ¿qué traes, güey? No, güey, no sé, ¿qué te pasa? No, ni mi mamá, güey, ni mis jefes, nunca me han gritado para que vengas y me grites tú, pendejo.
Ok, güey, pero no lo digas con tanto odio.
Ay, güey, pero no es con odio, güey, es con amor, de hecho.
Está bien, pues esperemos que haya pronta resolución en el conflicto. Y pues hablando de juegos, como estos juegos llevaditos entre memeros, que estoy seguro que nuestros camaraditas que nos están escuchando gustosamente están recibiendo un poquito de la información detrás de bambalinas de sus memeros y memeras favoritas. Pero también hablando de este tipo de juegos sin sentido que nos llevan únicamente a perder el tiempo, pues también queremos abordar un poquito sobre el arranque de las campañas presidenciales en México que acaban de lanzarse pues este pasado fin de semana, ¿no? Creo que el viernes fue cuando fue el arranque de Claudia Sheinbaum en el Zócalo. ¿Tuviste algo al respecto, camarada?
Pues oficialmente, ¿no? El viernes, pero ya tienen como 2 años haciendo campaña, ¿no?
Ah, Claudia Sheinbaum sí tiene un chingo, ¿no, güey?
Lleno total del Zócalo.
Así es, rivalizando acá la pitrera de democracia de Claudio X González.
La marcha de los Whitesicans que tanto comentamos aquí.
Pues la Sheinbaum sí pudo llenar de acarreados el Zócalo. No, tan... pero sí se veía bastante gente, ¿no? Sheinbaum inició la campaña en Ciudad de México y Xochitl. ¿Dónde fue? ¿En Guanajuato o en Querétaro?
Sí, en Guanajuato. ¿No?
Guanajuato, sí.
Creo que en los dos lugares hizo como un arranque doble. Se utilizó la teletransportación instantánea como Goku para...
la de Goku, ¿no?
Sí, para pasar de un stage al
Oye,
otro.
Por cierto, se acaba de morir Akira Toriyama. O sea, no sé si ahorita, oh, ¿no? Pero el día de hoy falleció Akira Toriyama. Entonces, qué mal pedo.
Y pues qué bueno que Xochitl ahí lleva, todavía va a mantener su tradición vigente. No sé si hay mucho, sí, por la que se transmitió de una ciudad a otra para el arranque de campaña, ¿no?
Y el tercer candidato, el candidato, etcétera.
Espera, espera, ¿me estás diciendo que existe un tercer candidato? Esto es la primera vez que me voy a enterar de eso.
Porque a todo el mundo se le olvida ese vato, ¿no, güey? Sí, el otro güey, ¿cómo se llama? Dicen.
El candidato, etcétera.
¿Cómo estuvo el arranque de Máynez?
Pues ese güey hizo su arranque en Lagos de Moreno.
Ok, interesante.
Interesante, Lagos de Moreno, Jalisco, y Alfaro, que es el gobernador de Jalisco de Movimiento Ciudadano, no estuvo ahí para respaldar a...
Ni quién lo quisiera.
Se miraba medio pinche, ¿no, güey? O sea, no se miraba mucha gente ni nada a lo que yo vi.
Pues no, o sea, todo el apoyo que según que traía Movimiento Ciudadano en las encuestas cuando Samuel García era candidato, lo perdieron en el momento que anunciaron a Donadie, ¿no?
Que le hicieron juego sucio a Samuel, porque él debía haber sido el candidato de verdadera oposición con
pero
un verdadero proyecto que se pusiera.
Hay un comercial de Máynez, güey, que dice eso, que les quitaron al capitán, pero que ya tienen otro nuevo y que no sé qué. También culeros sus comerciales, güey, no me gustan para nada tampoco. Ni los
él solito.
Claudia, la verdad no me gusta ningún candidato.
Él solito se está poniendo de pechito y reconociendo quién es el verdadero macho alfa, ¿no? Vamos a compartirles por acá a nuestros camaraditas un poquito de lo que fue el arranque de campaña con Claudia y el momento más memeable.
Tomará una decisión histórica. Solo hay dos caminos.
Me encanta que está como que copiando la cadencia de AMLO, ¿no? Hablando súper lento. México, solo hay dos caminos. Está tomando consejos de los TikTokers y YouTubers, ¿no? Que siempre traen un tonito para sus videos.
A tomar 2 de junio. Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación.
Ups.
México.
Bueno, ese fue el clip, ¿no? Era que siga, quiso decir que siga la transformación y el otro camino que vuelva a la corrupción que había antes, ¿no? Pero se le tuvo ahí un desliz freudiano, como dicen los filósofos por ahí. Tú has de saber mucho de eso, Memento.
Hablando con la verdad.
Oye, güey, sí habló mucho como López Obrador, ¿no? Me desespera mucho también ese rollo. Justo estaba pensando lo mismo que estás diciendo tú ahorita, de que le estará copiando como para llegar así, o sea, para que la gente sienta que es lo mismo y sienta el mismo cariño, o sea, que sientan que es como la misma persona, pues casi.
Es para ser inclusivo, es que como también al
mismo
tiempo
está... ¿Crees que
sea
estrategia o crees que a la vieja le salga que sea espontáneo, que le salga natural así?
Ella no habla así.
No, ¿verdad?
Si ves videos de otras intervenciones públicas que tiene anteriores, ¿no? Comparas con su campaña para jefa de gobierno, ¿no? De la Ciudad de México.
¿De dónde salió cómo olvidar aquel momento de la que volvió a publicar ahora recientemente el chismecito, ¿no? De la campaña por la contienda de la Ciudad de México con la candidata Puri, ¿no?
¿Sabes qué es el Big Data? ¿Sabes qué son las?
Dime, Claudia. Dime. El mejor momento de Claudia Sheinbaum es cuando no dijo nada, ¿no? Se me hace que si es una crítica válida que se le puede hacer, ¿no? Definitivamente se está apoyando mucho en que, yo soy la continuidad de López Obrador, ¿no? Y pues ahí sí, en el subtexto hay muchas formas en las que nos da a entender de que, pues va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Se quiere proyectar ella misma como lo mismo, aunque también al mismo tiempo creo que es un punto válido de criticar de la oposición, de que están en una contienda donde le están tire y tire pura propaganda en contra de López Obrador, y no están compitiendo contra López Obrador, están compitiendo contra Claudia. Incluso la misma Xóchitl ha dicho, ¿no?, de que en esta campaña solamente hay una mujer, porque la otra opción es seguir con López Obrador, ¿no? Algo así. Entonces, pero al mismo tiempo no se me hace que sea válido, ¿no? Porque esta señora, pues Claudia trae sus propias propuestas, trae supuestamente... Sí es continuidad del proyecto existente de López Obrador, pero al mismo tiempo sabemos lo que es la estructura de sus propuestas, ¿no? Contrario a lo que pues ya Xóchitl ahí ya ha anunciado algunas cosas, pero todavía no queda muy claro si sirve a los intereses del PRI, sirve a los intereses del PAN, porque por el ejemplo el PRI acaba de hacer algo muy llamativo, ¿no? Que darle 120 mil pesos a cada uno de los jóvenes de este país, sí. Cuando van, no sé si saliendo de la preparatoria o entrando, para que sea como un arranque.
A los 18, 21 y 24, algo así. Cada 3 años.
¿Cuánto les van a dar?
120 mil pesos distribuidos en 3 pagos o 4 pagos.
Es una propuesta del PRI apenas. Todavía no se ha legislado ni nada. Y esto, por supuesto, que va en contra de los deseos del gran empresariado que representa el PAN, ¿no? Entonces,
pues es justo lo que critican, ¿no? Del proyecto del gobierno de AMLO de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? De las becas Benito Juárez y todo eso, ¿no?
Sí, ahora que ya vieron que sí funciona para armar popularidad por un candidato, pues ya lo están adoptando, ¿no? Y pues bueno, creo, no sé si valga la pena que nos digas algo más, camarada Memento. Ya nos dijiste que pues realmente no hay ningún candidato que te convenza. No te puedo decir que esperaría.
Pero las ideas de Xóchitl me gustan más que las de Claudia.
¿Como cuál idea, por ejemplo? Eso es interesante.
Por ejemplo, lo de dejar aparte de lado lo de abrazos, no balazos. Esa parte se me hace muy interesante también. El de
bueno, pero abrazos, a ver, parte por darte. Abrazos y no balazos no es una política oficial del gobierno de Morena. Es un dicho que ha hecho el presidente, y lo único que pues significa, sí, wey, es no quiere utilizar la misma violencia policíaca contra el narco que causaba la violencia que hubo durante el sexenio de Calderón, ¿no? ¿Qué ha hecho distinto? Pues le ha dado todo el poder al ejército, ¿no? Y a la Guardia Nacional, que pues es lo que ha venido a sustituir el poder que tenía antes la policía civil, por así llamarle, ¿no?
Pero y no es como que el gobierno haya disminuido tampoco el presupuesto hacia la policía o las Fuerzas Armadas, es incluso mayor. El presupuesto que reciben las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que antes el poder que tienen las Fuerzas Armadas y de Seguridad es mayor que en sexenios anteriores.
Entonces,
incluso aunque ahora el ejército controla aeropuertos, controla puertos, tiene sí, controla mexicana, eso, o sea,
eso también está
el ejército, está en las calles, o sea, sí. Aunque digan abrazos no balazos, correcto, el país ya está militarizado.
Sí.
Entonces, esa percepción que Xóchitl quiere proyectar de que no hay seguridad, la seguridad que ella propone se ha redoblado desde que llegó AMLO a la presidencia, ¿no?
Sí, pero, por ejemplo, al menos aquí las estadísticas dicen que hay muchísimos más muertos en este sexenio que en todos los anteriores.
Sí, en números sí. Ahora. En números brutos sí, pero en porcentaje no.
En mi, ¿cómo se dice? En mi propia ciudad, güey, yo veo eso, güey. Hay un chingo de muertes, güey. Hay un chingo de desequilibrio entre los carteles, güey. No están organizados. A mí, sinceramente, y yo creo que hablo por la mayoría de las personas, güey, preferimos que no hay pedo, que estén arregladas con el gobierno, güey, pero que no estén matando raza, güey. ¿Por qué? Porque a veces se llevan gente inocente, güey. O sea,
entonces estás diciendo míos, que estás, güey, a favor de los abrazos y no balazos, que lo que le están acusando Xóchitl a AMLO.
No.
Xóchitl pues acusa a AMLO de que esté coludido con el narcotráfico, y eso es para ella lo que representa abrazos no balazos.
Que entonces, se arreglen de una manera bien, güey. Este pedo no está, definitivamente no está arreglado para nada, güey. Esto no está arreglado, ¿sí me explico, güey? Al menos aquí en mi ciudad y en muchas partes del país, güey, es lo mismo, güey. Entonces, no está arreglado. Yo, a lo que se siente y a lo que parece, güey, es que no hay, tienen como ni una estrategia. ¿De qué me sirve que estén los militares en todos lados, güey? Yo veo militares aquí en la ciudad, güey, en todos lados, todo el día, güey. Y cuando matan a la gente, güey, por ejemplo, ayer que hubo una balacera aquí a 2 cuadras de mi casa, güey, yo no ni siquiera vi, la policía también todo el día andan pasando y en esos momentos no están, güey. ¿De qué sirve, güey? Tiene que haber una estrategia contundente, algo que sí se esté haciendo, güey.
La policía y el ejército están protegiendo.
Por ejemplo, mande.
Es porque el ejército y la policía no están protegiendo al pueblo, están protegiendo las inversiones de los ricos, están protegiendo los vecindarios de los ricos. Entonces, lo que le pasa a las personas normales, pues les vale verga. Y eso es lo que sostiene, lo que defiende el ejército hoy en día, ¿no? Y están coludidos, o sea, obviamente están coludidos con el empresariado, ¿no? Mexicano. Es toda esta unión entre carteles, empresariado y las fuerzas armadas, ¿no? Para proteger sus intereses de clase y tener el control sobre la riqueza del país, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con eso, pero te digo, o sea, de nada sirve que, o sea, no se siente que haya una estrategia o que alguien esté literalmente haciendo acciones de seguridad, ya sea de prevención o de reacción.
En eso creo que sí podemos estar de acuerdo.
En ninguno de los dos sentidos se siente, ni para ellos, ni para la gente que tiene, o sea, ni para las clases altas sociales, ni para nadie se siente. Bueno, al menos aquí en mi ciudad, yo te hablo desde lo que yo vivo aquí.
Sí, y desde el, pues, es correcto. No, en generalizado yo creo que eso te lo puede decir cualquier mexicano, ¿no? Hay, hay gran percepción de inseguridad.
El problema es que la inseguridad no se resuelve de esa manera. O sea, no se resuelve con el ejército y la policía en las calles,
se resuelve con
políticas sociales que no está implementando el gobierno y que ni Morena y mucho menos el PRI y el PAN van a establecer las políticas sociales necesarias para estabilizar al país, ¿no?
Cuando ellos son los que nos metieron en esto, ¿no?
O sea, ¿qué es lo que lleva a que las personas estén trabajando en el crimen organizado, ¿no? Que no tengan seguridad en sus vidas, una seguridad económica, estabilidad económica, ingresos, que puedan traer la comida al día, ¿no? Si el gobierno no tiene, el Estado no tiene las políticas para que todas las personas tengan eso asegurado, el crimen organizado va a tener muchísimo de dónde reclutar personas que no tienen su seguridad, ¿no? Garantizada.
Me parece adecuado.
Pero yo lo que digo es que todo eso se arregla obviamente con estrategias y no va a ser paso a paso y tampoco va a ser de que en un sexenio ni un presidente. Mm-hmm. Es algo que se tiene que construir y se le tiene que dar seguimiento. Por ejemplo, lo que está haciendo Obrador a lo mejor es muy bueno, güey. A lo mejor lo que está haciendo Peña Nieto y Calderón también era muy bueno. Pero como cada sexenio también entran nuevas personas y quieren cambiar todo a los intereses que ellos mismos representan, yo siento que ahí es donde siempre está, pues, valiendo verga y siempre es un ciclo. Si se hace una estrategia de seguridad, pues debe ser completa y duradera a muchos años, porque como te digo, pues no sería algo de un día para otro ni de un sexenio a otro, ¿no?
Todo lo que mencionas es cierto y pues creo que hasta puedes decir que, adicionalmente puedes decir que a lo mejor la estrategia que tiene la administración en turno no ha sido la mejor, pero ¿por qué volver a lo que había antes, no? Cuando creo que se puede decir que era mucho peor. Pero,
pues entonces, ¿y cuál sería, o sea, cuál sería la opción más viable?
Lo que menciona el camarada B, pero ¿por qué no hablamos de otro tema que mencionaste que había otras ideas de Xochitl que también te gustaban?
Es que no me acuerdo, güey, pero si déjame meter a su perfil para decirte, güey. Es que sí, bueno, hay varias que me llamaron
en lo la que, atención. En lo que te metes, creo que también vale la pena, porque vamos aquí tomando algo de tiempo ya, mencionar que algo similar le sucede a la campaña de Biden, ¿no? Que está completamente por los suelos en su respectivo país. Según las últimas encuestas, pues le va sacando cada vez más ventaja Trump para estas próximas elecciones en noviembre en Estados Unidos, ¿no? Y por ahí sale
es imposible, ¿no? Que el candidato que ha sido acusado, o sea, ya fue acusado, o sea, una corte dijo que cometió fraude fiscal, tiene que pagar multas por eso, de millones de dólares. Lo encontraron culpable de acosar a una mujer, de cometer violencia sexual contra una mujer, y tiene que pagarle casi 400 millones de dólares
Oye, ¿y
de
qué va a pasar con
reparaciones.
eso?
O sea, y este güey todavía va ganando las encuestas en contra de Biden.
Va a ser presidente y se va a perdonar a sí mismo, entonces
Sí.
no pasa nada, no hay ningún problema.
Oye, pero eso, por ejemplo, ya no le afecta para la carrera política que lleva, o sea, no tanto
No.
con el impacto que tenga con la gente, sino para él poder ser, o sea, ser mismo candidato.
De hecho, el único impedimento que había hasta hace unas semanas era de que ya como en el 21 de enero, como Trump jamás aceptó su derrota y estuvo detrás de lo de la insurrección en el Capitolio, en el que personas armadas llegaron y atacaron la sede del gobierno, algunos estados, como Colorado, pidieron quitarlo de las boletas electorales, ¿no? Que no iba a estar su nombre, ¿no? Para poder votar por él. Y la Corte Suprema acaba de dictar la semana pasada, fue esta semana, no me acuerdo si fue esta semana o la pasada, que todos esos recursos legales que están metiendo para quitar a Trump de la boleta, pues no servían y que Trump iba a estar en todas las boletas de todos los estados, ¿no? Entonces no hay ningún impedimento, o sea, ha violado la ley, las leyes de Estados Unidos y la Corte Suprema, que está amañada porque él metió tres jueces a la Corte Suprema
Pero
en los 4 años que estuvo de gobierno.
hasta los liberales votaron en contra de la resolución de
No
Colorado.
fue, pero fue una decisión de 5 a 4. Los liberales estuvieron en el voto en contra, ¿no?
Bueno, y a lo que iba es que salió un artículo en el New Yorker titulado La última campaña de Biden, y hay una parte muy preocupante donde pues al principio menciona todo esto, ¿no? Que va cayendo en las encuestas. Que se ve muy mal el camino por el que va. Y pues es evidente por qué, ¿no? O sea, principalmente por su estado físico, se ve como un anciano senil, la gente no tiene confianza en que pueda seguir siendo líder del país. He sumado muchísimas cosas, ¿no? Que no ha logrado perdonar la deuda para los estudiantes, que no ha logrado terminar la guerra entre Ucrania y Rusia, sigue dándole más armas y financiamiento a Israel mientras están cometiendo el genocidio en Palestina. Y bueno, aquí el artículo del New Yorker menciona a uno de los principales estrategas de la campaña de Biden, Mike Donilon, que también fue parte de la campaña de John Kerry. Es como alguien que participa en las campañas y a las campañas. Eso es lo que hace profesionalmente. Y preocupantemente aquí en el New Yorker menciona que para él, este güey, el que es el Donilon, el que es el de la campaña de Biden, menciona que cree que el enfoque de las campañas se va a enfocar en su mayoría sobre la democracia. Lo más presente en la mentalidad de las personas va a ser lo que ocurrió el 6 de enero, ¿no? El January 6, que fue ese atentado en el Capitolio que mencionas. Y luego, inmediatamente después de eso, hace una crítica, yo creo, bastante válida al New Yorker, ¿no? O sea, ¿cómo puede estar pensando este güey, que es el principal estratega de Biden, que la gente va a estar pensando en el January 6 cuando la gente no tiene para pagar su mandado, ¿no? Lo que consume. La inflación está, elevadísima. No le está dando suficiente importancia a las condiciones materiales que están sufriendo sus votantes y cree que va a funcionar la estrategia de apegarse a esta noción idealista de lo que representa Joe Biden y la continuidad del proyecto americano por defender la democracia según ellos, ¿no?
Y ninguno de los dos candidatos está atendiendo esos problemas, ¿no? De la crisis de vida en Estados Unidos. Solo que Trump está tomando la estrategia de siempre que funciona, ¿no? Echarle la culpa de todos los migrantes, ¿no? Entonces, en Estados Unidos la gente ahorita está súper preocupada por la migración, ¿no? Y que la gente que se está cruzando, la frontera ilegal, los que están llegando a robarse los trabajos, a disminuir la calidad de vida, que están llegando a hacer crímenes, ¿no? Entonces Trump está agarrando todo ese voto, ¿no? Este voto de castigo y pues
Todas
basándose,
las
¿no?
técnicas.
En su mismo discurso de siempre, ¿no? Pero
Güey.
ahorita viene al 3.0, ¿no? Con lo de la migración, ¿no? Y
Güey, es que
que
como dice el camarada, güey, la gente sí está bien enojada. Por ejemplo, yo tengo un amigo que estaba platicando justo esta semana, es de Estados Unidos, y dice, ¿cómo es posible que que lo que yo estoy ganando de feria, todo pago impuestos, me parto la madre y se puede pagar impuestos, y que mis impuestos le den una feria a la raza que se está cruzando, dice, no, está, o sea, no está bien ese pedo, dice, es como, o sea, ¿por qué chingados?
Dile a tu compa que no sea egoísta, güey.
En lugar de hacer cosas por la ciudad, o en lugar de hacer otras cosas, dice, o sea, es literal mi dinero que yo le estoy aportando al gobierno, porque eso lo van a regalar a otra persona, güey.
Bueno, no está también, bien.
Ahí todos, está,
eso es falso,
ahí,
¿no?
Ahí también el pedo es que pues, en la administración anterior, Trump le redujo los impuestos a las grandes empresas y a los multimillonarios, y ahí hay un déficit muy grande en el gobierno, gracias a Trump y los republicanos.
Y aparte...
Que Biden no ha hecho nada al respecto hasta ahorita, creo que en su estado, que hoy era su State of the Union, al parecer iba a meter la iniciativa de que quería subirle los impuestos a los multimillonarios, ¿no? Y a las grandes empresas.
Aparte es un mito que los impuestos de los contribuyentes son los que fundan los programas gubernamentales, ¿no? Especialmente el gobierno de Estados Unidos, que es el Banco Federal, que es el que controla toda la economía del sistema SWIFT, todo el hemisferio occidental, Europa y la mayoría de los bancos y las grandes instituciones de financiamiento del mundo, ellos tienen control sobre el dinero, ¿no? Ellos deciden, le pasan a la Casa Blanca el cheque, no en blanco, sino que deciden, no la Casa Blanca tampoco, sino que el cuerpo de legisladores decide cuál va a ser el presupuesto de cada año, y si se necesita de dinero, se imprime ese dinero, ¿no? No es cierto que los impuestos van hacia los programas del gobierno. Los impuestos solo son una medida para crear escasez artificial, ¿no? Y que sobre todo las personas de clase trabajadora tengan que pues, seguir trabajando para seguir produciendo más y seguir participando en la economía y seguir moviendo todo el motor de la producción, ¿no? Es falso que los impuestos se utilicen directamente para pagar programas de gobierno, que es una manera que es demagogia, ¿no? Que emplean ambos lados del pasillo para decir, están gastando tus impuestos en esto, están gastando tus impuestos en lo otro, ¿no? Creo que es más sano y saber la verdad para todos que los impuestos no sirven para eso, ¿no? Que sí se deberían cobrar más impuestos a los ricos, sí, porque se está muy inclinada la balanza hacia un lado en esta creación artificial de escasez, pero no sé, a lo que quería llegar es quería hacer una predicción de lo que va a suceder, porque finalmente con este artículo, esta semana en especial, que salieron las últimas encuestas sobre la contienda de Estados Unidos, creo que ya por fin me cayó el 20. Siempre había sido como que bastante latente la amenaza de Trump, porque se venía, que venía con fuerza otra vez, y era muy probable que iba a estar muy cerrada la contienda, pero hoy me cayó el 20 así de que definitivamente va a perder Joe Biden, ¿no? Tiene muchísima opinión en su contra, las personas que le están ayudando no le están ayudando a realmente ver cómo está la realidad de la situación. Tiene un desastre con lo que está sucediendo en Palestina, con lo que está sucediendo en Ucrania, y pues hacer especulaciones, ¿no? Antes de ir cerrando el show por acá, lo que me gustaría ver realmente es a los pinches demócratas armarse de huevos y realmente meter al bote a Trump, ¿no? No lo hacen porque tienen miedo, porque pues son, al final de cuentas, son clase política, ¿no? Se defienden los unos a los otros, entre ellos mismos se defienden. Y no van a meter a la cárcel a un presidente porque van a crear el precedente de que pues ya pueden encarcelar a un presidente por alguna otra razón, ¿no? Entonces la clase política no quiere crear ese precedente. Y lo que me gustaría ver si es a Trump en el bote, pero los demócratas son demasiado cobardes para lograrlo, entonces no va a suceder. Y una predicción chistosa, lo que estaría bien botana, por lo que le rezo a Diosito todas las noches, es que Joe Biden ya está en sus últimas, va a estirar la pata, va a estirar la pata antes de que llegue el día de la elección, y van a poner a Kamala como su sucesora, ¿no? Y a lo mejor ahí hay un poquito de esperanza por el voto negro que empiece a levantar con Kamala un poquito, ¿no?
Oye, pero pues ahí cualquiera de los dos se puede petatear en cualquier momento. El sí. Trump también. El Tanto Trump es como sí. 2 años o 3 años menor que Biden, y creo que está en peor estado de salud. O sea, a Biden se le va el pedo porque tiene principios de demencia, pero Trump verdaderamente, o sea, tiene obesidad, tiene problemas de colesterol, o sea, ese güey tiene muy mala salud, o sea, en cualquier momento se puede morir también, y se les muere el proyecto a los republicanos, ¿no? O sea, ¿quién es la... todo el... O sea, el Partido Republicano ahorita está muerto. O sea, todo es como un culto de personalidad. Es un culto de personalidad alrededor de Trump, lo que hay ahorita, que es bastante preocupante, ¿no?
O divertido, depende de cómo lo veas. Entonces,
pues Memento... no, porque tienes a todas estas personas que están locas y que tienen armas, que están armadas hasta los dientes, que son los que apoyan, que son parte del culto del MAGA, ¿no?
Divertido en un sentido muy nihilista, ¿no? De que ya la verga con todo. Memento, queremos escuchar tus especulaciones. ¿Cómo ves tú? ¿Cuáles son tus predicciones para la campaña presidencial de Donald Trump y Joe
Biden? No, pues yo quisiera ganar Donald Trump, güey. La verdad. Y luego más si este güey dice que, o sea, si ya se le está yendo el pedo así, güey. Pero pues también Donald Trump, la neta, no está muy completo, ¿no? Ya, o sea, y como dice este güey, cada vez va a estar peor, ya está viejito, güey. Luego dice esos pedos que trae, la neta. Yo no creo que pueda librarla tan fácil, güey.
¿Quién, el Biden? ¿O el Trump?
No, Trump, no. O sea,
ya la libró, amigo. Ya la Suprema Corte de Justicia ya se puso de su lado y le permitió de ser presidente. Cuando él llega a la presidencia, cualquier pedo legal que tenga, él mismo se puede perdonar.
Borra. No, pues sí.
Borrón y cuenta nueva.
Pero qué loco, güey. O sea, tanto que se está quejando la gente al final de él, ¿no? Al final de la última vez que estuvo de presidente, pues.
Tanto y que ahora... se vanagloria a Estados Unidos como la ciudad brillante arriba de la montaña, ¿no? Como el máximo exponente de la legalidad y el Estado de Derecho. Y tienen a dos de las personas más inimaginablemente corruptas que pudieran seguir vivas a sus casi 80 años, más o menos 80 años, en promedio 80 años entre los dos. Sí, es un estado muy, muy triste de las cosas, a decir verdad.
No, ellas también son bien transas, nada más que así lo saben hacer bien. En México son muy descarados, muy tontos.
Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos está legalizada la mordida, la ¿no? Le llaman lobbying.
Y aún así hay gente que se pasa de verga y luego los meten en la cárcel, como a este demócrata que de Nueva Jersey, que es hispano, que era muy poderoso.
Suéltelo a mi compatriota.
¿Cómo se llama? Se me olvidó su nombre. Pero a él y a su esposa los detuvieron porque estaban haciendo tranzas y se compraron varias casas y o sea, estaban usando los gastos, el dinero de la campaña. Se supone que lo que gastan en campaña, lo que reciben en donaciones, es para la campaña y no lo pueden utilizar para gastos personales, pero estos güeyes los agarraron en la movida de que todo ese dinero lo estaban usando para sus gastos personales, ¿no? Y van a la cárcel en San Diego, en Chula Vista, a una, ya algo de menor rango, ¿no? Pero también unos tijuanos, los detuvieron por corrupción, en el mismo caso, a unos hermanos del City Council de Chula Vista, salieron las noticias.
Liberen a
Pero pues es gente que se pasa de verga, ¿no? Con la corrupción.
Entonces, pues bueno, camaraditas.
No la saben esconder.
Ya para cerrar la parte gratis del programa, danos otra idea de Xochitl que te haya agradado, Memento.
Oh, ya, sí las digo, güey. Tiene varias, ¿no? Pero una de las que me gustó es que pienses retirar también a los soldados y marinos de las calles. Y otra también es que les va a dar a los policías con poder para facultad para que puedan realizar actos de investigación. ¿Esto en qué se va a desenvolver? En la mayor resolución de casos judiciales, bueno, si tienes ayuda de la policía municipal, sí funciona, porque en Monterrey lo hacen y funciona un poquito más, ayuda muchísimo. Yo estuve trabajando para la PGR en la transición a fiscalía y estuve trabajando mucho en Nuevo León también con ese tema. Y si lo hace nacional, la neta sí está muy chido. Es una práctica que a mí siempre se me hizo muy interesante y muy chido que puedan aplicar en todos lados, porque aquí la policía, bueno, pues en la mayoría de las ciudades solo tiene acciones preventivas, no tan un tanto reactivas. Uh-huh. Y no es que puedan realizar todos los actos de investigación, sino ciertos actos de investigación que pueden ayudar a la policía de investigación o a los policías ministeriales en su caso a desahogar un poquito más que a las cargas de trabajo que ellos puedan tener.
Me parece valioso que nos des ahí un poquito de insight a cómo funcionan los procesos judiciales a detalle. Y a lo mejor sí, a lo mejor hay ciertas estrategias que a nivel de cómo se desenvuelven las investigaciones criminales, pues sí pudieran favorecer al Estado de Derecho de una manera ética, ¿no? Pero creo que al final del día las dos candidatas están hablando de fortalecer a las fuerzas de seguridad, ya sea el ejército por parte de Morena o a las fuerzas, entre comillas, civiles por el parte de Xóchitl, cuando en realidad las soluciones que necesitamos son soluciones de raíz, como mencionaba el camarada B, ¿no? Acabar con las problemáticas sociales que generan la violencia y la delincuencia de una manera sistemática para realmente poder reducir los índices de criminalidad, ¿no? Porque al final, si le seguimos dando más dinero y más dinero al ejército y a los policías, lo único que causa es que haya más violencia en contra de las personas que son más vulnerables, que son presa fácil para los policías, ¿no?
Y también deben de...
Y para el narco también.
Hay que también poner el gulag para los narcos.
Correcto.
Una colonia de...
Oye,
ese no es el estatus. Déjame nomás decir que... Déjame nomás decir que ese no es la posición oficial de el Politburro. El Politburro desea darle un perdón oficial a todos los narcotraficantes y ponerlos realmente a hacer algo productivo por la sociedad en cuanto llegue...
una colonia penal.
Cuando llegue el nuevo orden del pueblo, del proletariado, después de la revolución, vamos a perdonar a todos los narcos, vamos a ponerlos a cultivar felizmente en campos de marihuana y pues a que puedan ser miembros valiosos de la sociedad. Vamos a permitirles también que den entrenamiento, adiestramiento con armas a los niños de secundaria. Todo esto creo que los va a volver en miembros muy...
Como en África, ¿no?
Perdona que te interrumpí. Ibas a decir una cosa, Memento.
Ya se me olvidó, güey. Se me olvidó qué decir.
Por eso es ilegal la mota, cabrón, porque te hace daño en la cabeza.
Lo que se hace es cierto, pero se tiene que empujar, yo creo que desde todos lados. No, no obviamente nada más atacando obviamente los problemas de raíz y obviamente fortaleciendo lo que es ya sea las policías municipales o las fuerzas armadas en su caso, pero a mí me late más la idea del tema de la seguridad pública y no tanto de la militarización del país, menos militarización y más entrenamientos a lo mejor para las policías y demás.
Al final es lo mismo, pero bueno, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo.
¿Me escuchaste?
Sí, te escuché. ¿Tú me escuchas todavía? Creo que lo estamos perdiendo. Hola, ¿me escuchas un momento? ¿Me escuchas? Creo que lo perdimos, camaradas. Se ardió porque perdió el debate, perdió la lucha en el mercado libre de las ideas y tuvo que abandonar la sala.
¿Y arriba?
Oye, me sacó un poquito.
Sí, creo que tu conexión no es la mejor. Sale que traes como...
No, me entró una llamada.
A lo mejor fue por eso. Bueno, ¿por qué no lo dices a nuestros camaraditas? ¿Dónde te encuentran en redes sociales, Memento Mori?
Me encuentran como @ Memento Mori MX, y ya esa es la única red social que utilizo para mis naves. Cualquier otra es una farsa. Una vez encontré un Twitter que no era yo, tuve que hablar con el morro para que quitara las fotos y todo. Neta. Y muy buena onda el morro, de que, güey, como que vi que no tenías página y aproveché, dice, pero... Si quieres lo quito, y sí lo quito. Neta, güey, bien buen pedo el morro, güey, bien buen pedo. Y sí tenía un chingo de seguidores, pero estaba usando mi nombre falso y ya. Ya hice suscripciones para que se suscriban, ¿no? 45 pesos, no están tan baratas, pero pues también mi contenido no está tan culero. Entonces...
apoyen,
se compensa, ¿no? Se compensa.
Se compensan unas cosas con otras. Dialéctica le llamamos aquí en el Politburro Podcast. Recordarle a nuestros camaraditas que si nos están viendo por YouTube, se suscriban, le den like, le piquen a la campanita y dejen un comentario para seguir cotorreando ahí en los comentarios. Si nos están escuchando en el Spotify, en el Apple Podcast, déjanos las 5 estrellas, déjanos un buen review. Cualquier cosa que puedas hacer para favorecernos en el algoritmo, te lo vamos a agradecer encarecidamente. Si te gusta lo que escuchas, por favor, pasa a nuestro Patreon, patreon.com/memazapanes. Ahí vas a encontrar todo nuestro contenido bonus y exclusivo. Y nos vas a poder seguir ayudando a que les traigamos más contenido radical desde la izquierda radical para la izquierda radical. Necesito hacer más seguido el outro, ya me estoy oxidando. Y pues bueno, camaraditas, del otro lado del paywall vamos a hablar un poquito de la conferencia de CPAC con el amigo del show, Nayib Bukele, el latino palestino más bondadoso, más chingón de este mundo, de esta generación que nos tocó. Y también al nuestro tío Locuaz Milei, que anduvo por ahí en el CPAC también. Entonces, un abrazote con muchísima ternura radical a nuestros camaraditas y nos vemos por ahí del otro lado del paywall. Y bueno, Memento, para saber qué rollo contigo con este próximo tema. Para escuchar el resto de la conversación, únete a nuestro Patreon en patreon.com/memazapanes y obtén acceso a todo nuestro contenido premium y más sorpresas. patreon.com/memazapanes y ayúdanos a seguir creando más contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical.